La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden está de regreso en Washington luego de visitar Ucrania y Polonia y reiterar el apoyo al pueblo ucraniano y su condena al presidente Vladimir Putin. La guerra en Ucrania y la cobertura informativa, junto a los riesgos que corren los periodistas a un año del inicio de la invasión. Y un reportero de televisión y una niña de 9 años están entre las víctimas de una cadena de tiroteos en Orlando, Florida. Hoy es jueves 23 de febrero de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. La guerra en Ucrania, un año después. Una presentación de La Voz de América y su programa Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden remarcó el respaldo de Estados Unidos a Ucrania y condenó una vez más las acciones de Rusia, ponderando a los ucranianos que permanecen firmes frente a la invasión. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Varsovia, en Polonia, y tiene el resumen del viaje presidencial.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, concluyó su visita a Polonia. Sin embargo, tuvo la oportunidad de encontrarse durante su último día en Varsovia con los miembros del grupo conocido como Bucarest 9. Son las naciones del flanco oriental de la OTAN, quienes llegaron a varios acuerdos. El primero es que se empezará a hacer una colaboración conjunta y que cada uno de ellos estará más involucrado en la defensa del otro, en línea con el artículo 5 de la alianza. Mientras tanto, todas estas naciones también pidieron que haya más presencia de los miembros de las Fuerzas Armadas de la OTAN en la región y asimismo condenaron unánimemente las acciones de agresión de Rusia. El presidente de los Estados Unidos dijo que se defendería cada pulgada de territorio de la OTAN. Asimismo, estarán trabajando para seguir apoyando a Ucrania, mientras el secretario general de esta organización, el señor Stoltenberg, dijo que se tendrían que preparar para lo que sería una larga guerra después de dar a conocer que esta es la intención de mantener de esta forma el conflicto por parte de Vladimir Putin, que durante varios años ha criticado la existencia de la OTAN y lo ve como una amenaza existencial al pueblo ruso. Es por ello que da importancia el hecho de su reunión con el canciller de China, donde ratificaron acuerdos bilaterales y hablaron acerca de lo que sería un incremento en la colaboración de estas dos naciones. Esto se da en el contexto de este voto que se dará durante esta jornada en la sesión de emergencia de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se estaría condenando a Rusia por la invasión. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Varsovia, Polonia.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En otra información, desde el año pasado, miles de periodistas extranjeros llegaron desde diferentes rincones del mundo para cubrir la guerra en Ucrania y algunos de sus colegas ucranianos decidieron quedarse en su país para desplazarse a las zonas donde se libran los más fuertes combates. Y esto ha hecho que cambien instantáneamente sus posiciones de reporteros a corresponsales de primera línea, una situación que resulta muy arriesgada. Los corresponsales veteranos como el fotoperiodista Paul Conroy, que es parte del conocido Frontline Club de Londres, dice que esta guerra es como ninguna otra en la memoria reciente. Estuve en Bakhmut y Soledar hace una o dos semanas y, para ser honesto, resultó ser más de lo que me imaginé. Fue la Segunda Guerra Mundial, en comparación con muchas de las guerras que he cubierto. Guerras civiles, guerras pequeñas, grupos rebeldes que luchan contra el ejército, pero esto es como una guerra total. Ya sabes, artillería muy, muy pesada, dijo. El conflicto atrajo a un gran número de trabajadores autónomos a Ucrania, entre ellos jóvenes periodistas entusiastas que pretenden hacerse un nombre por sí mismos en las zonas de guerra. Pero la falta de preparación puede ser mortal, por lo que el Frontline Club y otros grupos les brindan apoyo, como relata Olga Letniashik, trabajadora del Centro de Libertad de Prensa de Lviv en el oeste de Ucrania.
Podemos proporcionarles chalecos, cascos, botiquines, médicos. También los ayudamos a desarrollar capacidades brindándoles algunos entrenamientos.
Sin embargo, no hay forma de prevenir todas las lesiones o muertes en el campo, sin importar cuál bien capacitados estén los periodistas, dice Dima Klichelko, una periodista independiente que está en la zona de combate y en entrevista con La Voz de América dijo que no hay una forma realmente segura de estar en la guerra, especialmente en esta guerra, porque esta guerra es brutal. Hay bajas civiles y sus casas reciben disparos de misiles, dijo textualmente.
Y ahora continuamos con nuestra serie y Judith Martín Rodríguez aborda el tema de ser corresponsal de guerra, que implica arriesgarse a perder la vida. Y hoy ponemos nuestra atención sobre aquellos que con su encomiable y a veces temeraria labor nos acercan a la verdad en el conflicto en Ucrania.
Como en todos los conflictos bélicos, la guerra de Ucrania se está librando en diferentes escenarios. En el actual campo de batalla, pero también en el ámbito diplomático y, como no, en la esfera mediática. Y es en este último donde la figura del periodista toma especial relevancia. Y es que sin reporteros locales o internacionales, sin corresponsales de guerra o enviados especiales, sería mucho más complicado averiguar la verdad, siendo esta la primera víctima cuando llega la guerra. Como dijo el senador estadounidense Hiram Johnson en 1917, hace más de 100 años, durante la Primera Guerra Mundial. En esta ocasión, desde el inicio de la ofensiva rusa sobre Ucrania y según ha podido verificar Reporteros sin Fronteras, hasta 8 periodistas han sido asesinados mientras ejercían su labor y casi una veintena han sido heridos de bala. La Voz de América tuvo la oportunidad de conversar con Alfonso Bauluz, presidente de Reporteros sin Fronteras en España, y nos comentó algunos de los principales desafíos que enfrentan los profesionales de la información a la hora de cubrir esta guerra. Y destacó la decadente situación económica de los medios cuando muchos prescindieron de la sección internacional.
La mayoría, nosotros lo hemos constatado, no están en condiciones de hacer una cobertura indefinida con periodistas sobre el terreno del propio staff, de la propia plantilla de los medios. ¿Qué ha pasado? Que recurren a los colaboradores, a los stringers, a los freelance, pero normalmente, salvo algunas excepciones honrosas, las condiciones retributivas son ínfimas.
Al mismo tiempo, según señala Bauluz, el conflicto en territorio europeo presenta características particulares y destacó la demanda informativa.
El interés que despierta en las opiniones públicas, en este caso de los países occidentales, los países más desarrollados, en tanto en cuanto esta guerra sí repercute en su economía, en su confort, si supone una amenaza a la estabilidad y a la seguridad de esos países. Y además, bueno, es evidente que una potencia nuclear como Rusia pues puede intimidar a muchos países, tiene el alcance absoluto.
No cabe duda de que ofrecer información confiable en medio de un conflicto bélico es uno de los oficios más peligrosos del mundo y las cifras así lo reflejan. Desde La Voz de América, este es nuestro pequeño homenaje a quienes nos ayudan a comprender la magnitud de los misiles, nos permiten escuchar las voces de civiles silenciadas y ser testigos de la oscuridad que queda en territorio invadido. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los invitamos mañana a la tercera y última entrega de esta serie.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
A un año de la invasión rusa a Ucrania, La Voz de América y Buenos Días América presenta La Guerra en Ucrania, un año después. Con reportes de nuestros enviados especiales, evaluaciones de expertos y nuestro equipo de periodistas en una cobertura del 22 al 24 de febrero.
Malenchenko recoge de los escombros de su casa bombardeada.
Los invitamos a acompañarnos en Buenos Días América, en nuestra página vozdeamerica.com, también a través de nuestra red de afiliadas o en todas las redes sociales.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
De un tiroteo en Orlando, Florida, luego de que un individuo identificado por las autoridades como Kid Kevin Moses, de 19 años de edad, disparó en contra de un periodista y su camarógrafo, para luego, en una casa del vecindario, disparar contra una madre y su hija. El alguacil del condado de Orange, John Mina, informó que detuvieron a Moses, quien sería el responsable de ambos tiroteos en el vecindario del área de Orlando y de otro incidente anterior, y aseguró que ni una madre ni una niña de 9 años y ciertamente ningún profesional de las noticias debería convertirse en víctima de la violencia armada.
El tiroteo de esta mañana, el ataque contra los dos reporteros y el tiroteo de la madre y la niña de 9 años están todos conectados. El mismo sospechoso, el señor Moses, es responsable de todos los tiroteos. Ha sido acusado formalmente de asesinato y esperamos otros cargos por todas las demás víctimas.
Además del periodista de Spectrum News 13 y la niña de 9 años, un miembro del equipo de televisión y la madre de la menor resultaron heridos durante el segundo tiroteo y ambos se encuentran en estado crítico en un hospital local. El alguacil Mina aseguró que era un horrible día para su comunidad y dijo textualmente: para nuestros socios de los medios. Las autoridades dijeron que aún no tienen un motivo inmediato para ninguno de los tiroteos y aún no está claro si Moses sabía que eran medios de comunicación. Todavía estamos tratando de resolver todo eso, dijo el alguacil Mina, añadiendo que el vehículo de News 13 no se parecía a una camioneta de noticias típica con marcas de estaciones de televisión.
Las noticias siguen. El presidente López Obrador pide al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, que testifique sobre su relación con el narcotráfico, mientras senadores mexicanos piden cuentas al expresidente Felipe Calderón. Sara Pablo tiene el reporte.
Una vez que Genaro García Luna fue declarado culpable de tener vínculos con el Cártel del Pacífico y varios cargos de narcotráfico durante el juicio en Nueva York, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al exsecretario de Seguridad que declare como testigo y dé a conocer si recibía órdenes o informaba de sus actividades ilícitas a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, ya que fue funcionario en ambos gobiernos. Además, también queda pendiente por saber el tipo de relaciones con autoridades y agencias de Estados Unidos, pues no puede ser que tampoco estuvieran enterados.
Es probable que si puede contribuir entregando información que ayude a seguir combatiendo el narcotráfico y sobre todo la asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes, sería muy bueno.
López Obrador consideró que en su carta el expresidente Calderón se va por la tangente y no da una explicación clara de por qué mantuvo en su cargo durante todo el sexenio a García Luna, cuando había un cártel delincuencial al interior del gobierno. Calderón señala que ha sido el presidente que más ha actuado contra el crimen organizado. Sin embargo, López Obrador calificó el texto como una apología a la violencia de Estado que se dio durante su sexenio.
Es realmente lamentable el que se tenga el cinismo de defender eso y llamarle a eso valentía.
El Partido Acción Nacional, que gobernó en ese periodo, ha guardado silencio sobre el tema, mientras que senadores y diputados de Morena exigieron a Calderón que rinda cuentas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Sintonizan La Voz de América y continúan las noticias. Autoridades peruanas coordinan con sus pares estadounidenses las acciones para ejecutar la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Silvia González en el reporte.
La Cancillería del Perú saludó la decisión de Estados Unidos de acceder a la extradición del expresidente Alejandro Toledo, investigado por los delitos de colusión y lavado de activos. Recordemos que el exmandatario es investigado por la justicia peruana por el presunto cobro de un soborno de $35 millones de la empresa Odebrecht para favorecerlos en la licitación de la carretera interoceánica. A través de medios oficiales, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, habló sobre el significado de este proceso.
Significa que el tema de administración de justicia del Perú ha actuado escrupulosamente en el caso del señor Toledo, ha aportado la evidencia necesaria para que se entregue al señor Toledo, de tal manera que es una certificación del respeto por los derechos individuales del señor Toledo, pero también por la eficiencia del trabajo con el que se ha realizado.
Asimismo, el fiscal Rafael Vela señaló que sería cuestión de días que el expresidente Alejandro Toledo sea entregado a la justicia peruana. Por su parte, la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, que envió el caso en una primera etapa, dijo:
esto no es una persecución política, esto es justicia. Y además se han seguido los parámetros y los estándares más altos del debido proceso, como debe ser, tengamos toda la certeza de que va a venir. Y va a estar acá y va a terminar en la cárcel, que es donde deben terminar todas las personas que cometen delitos.
Cabe precisar que el Ministerio Público ha informado que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones está coordinando con las autoridades nacionales y extranjeras para la próxima ejecución de la extradición del ex jefe de Estado Alejandro Toledo. Silvia González, Voz de América, Perú.
En tanto, autoridades de Ecuador trabajan para que Guayaquil salga del ranking de las ciudades más violentas del mundo. Giselle Jacome tiene el reporte.
Guayaquil, ciudad ubicada en la costa de Ecuador y la segunda con mayor población del país, con más de 3 millones de habitantes, es una de las ciudades más violentas del mundo. En 2022 registró 1.537 asesinatos, con una tasa de homicidios de 48 por cada 100.000 habitantes. Y en lo que va de 2023, la cifra bordea 200 muertes. Se advierte que seguirá aumentando. Mujeres, niños y adolescentes se encuentran entre las víctimas fatales, mientras las edades de los hombres asesinados están entre los 20 y 45 años. El gobernador del Guayas, Francisco Tabaqui, menciona que ha pedido apoyo del gobierno con el envío de policías.
Pero está por graduarse aproximadamente 10.000 policías. Le hemos pedido al gobierno, al presidente de la República y al ministro del Interior que 5.000 vengan para la provincia del Guayas.
El informe publicado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México ha puesto a Guayaquil en el número 24 en el ranking de violencia. En 2021, Guayaquil estaba en el 50. Y esto pone en apuros a las autoridades. El gobernador Francisco Tabaqui destaca:
queremos salir de ese ranking. No es fácil, pero estamos trabajando de manera eficiente y sin descanso.
Para el gobierno, la forma de terminar con la violencia es declarándole la guerra a las bandas narcodelictivas que la provocan, y advierte que las organizaciones sociales deben trabajar en la prevención con el aumento de empleo para que disminuya la brecha económica entre los que tienen más y los más necesitados. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Y en medio de la apatía que la población venezolana ha manifestado hacia la política, persiste la incertidumbre sobre los próximos procesos electorales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Como en los últimos años, se espera que la actividad política marque los próximos meses en Venezuela. La oposición anunció que el 22 de octubre celebrará elecciones primarias para elegir al contrincante del candidato de gobierno en las elecciones presidenciales previstas para 2024. Pero aún quedan varios retos por resolver, entre ellos si el proceso contará con apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, como expone a La Voz de América el consultor político Osvaldo Ramírez.
Elemento del voto del venezolano en el exterior, muy lamentablemente hay fuerzas que están apuntando que este voto es irrealizable, lo que esto va a generar cierto descontento, esa continuidad del aparato político del venezolano en el exterior en relación con la participación electoral de, para su país, y así como otros elementos ligados a las inhabilitaciones políticas, tema que pasa por una negociación en México o en cualquier lugar que sea país anfitrión.
Aunque para muchos actores de la sociedad civil, las primarias se traducen en una oportunidad de cohesión. Hay quienes consideran que la evidente fragmentación que existe en la dirigencia opositora podría agudizarse, remarca la analista política Indira Urbaneja.
Que la primaria no garantiza la unidad opositora, garantiza la escogencia de un candidato o candidata, pero no garantiza ese proceso de mea culpa y de reconciliación que tiene que darse a lo interno de la oposición para que pueda avanzar como una fuerza unificada frente al chavismo.
A juicio de Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, también existe el escenario de que puedan llevarse a cabo diversas acciones, entre ellas judiciales, que pudieran impedir las primarias. Aunque no brindó detalles, el parlamentario chavista Diosdado Cabello advirtió la semana pasada que la oposición no llevará a cabo el proceso de primarias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Por otra parte, la pandemia del COVID-19 dañó el desarrollo cognitivo y los ingresos a lo largo de la vida de niños y jóvenes, poniendo en peligro el bienestar de generaciones, advierte el Banco Mundial. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Los impactos a largo plazo de la pandemia del COVID-19 continúan analizándose en el mundo luego de más de 3 años de afectaciones y, según un estudio publicado recientemente por el Banco Mundial, además de provocar la muerte de millones de personas, también ocasionó un colapso masivo del capital humano en momentos críticos del ciclo de vida, descarrilando el desarrollo de millones de niños y jóvenes en países de bajos y medianos ingresos. El informe del Banco Mundial, denominado Colapso y Recuperación, cómo el COVID-19 erosionó el capital humano y qué hacer al respecto, analiza datos globales sobre los impactos de la pandemia en menores en etapas claves de desarrollo, primera infancia, edad escolar y juventud, y encontró que los estudiantes de hoy podrían perder hasta el 10% de sus ganancias futuras debido a la crisis educativa, mientras que el déficit cognitivo en los niños pequeños de hoy podría traducirse en una disminución del 25% en los ingresos cuando estos sean adultos. Giovanna Silva, coautora del estudio del Banco Mundial, explicó.
Muy pequeños no recibieron las vacunas esenciales y dejaron de ir al preescolar. También hubo estrés sin precedentes en las familias. Las disminuciones observadas en el desarrollo cognitivo y socioemocional son alarmantes.
Además, asestó un duro golpe al empleo juvenil. Los datos revelan que 40 millones de personas que habrían tenido un trabajo en ausencia de la pandemia no lo tenían a fines de 2021, lo que empeoró las tendencias de desempleo juvenil.
El COVID-19 provocó caídas dramáticas en el empleo y una peor transición para los jóvenes en el mercado laboral.
Si no se adoptan medidas urgentes, la pandemia también amenaza con profundizar la pobreza y la desigualdad. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol femenino, Alex Morgan y Mallory Swanson marcaron sendos goles por Estados Unidos, que derrotó a Brasil 2-1 el miércoles para ganar la Copa Chivalries de fútbol femenino por cuarto año consecutivo. Japón, que ha goleado 3-0 a Canadá en el primer partido de la jornada en el Estadio Toyota, fue segundo en el torneo de cuatro equipos que se jugó en formato todos contra todos. Las cuatro selecciones participarán durante el verano en la Copa del Mundo en Australia y Nueva Zelanda. El gol de Morgan llegó mediante un tiro combinado y combado fuera del alcance de la portera Lorena. Morgan suma 5 goles en partidos de por vida en este torneo. Fue su 14º tanto desde que nació su hija en 2020, con lo que impuso un récord con la selección estadounidense al lograr la mayor cantidad de goles para una madre de familia que juega al fútbol profesional. Y el receso por el Juego de Estrellas en el baloncesto de la NBA termina hoy y ya comienzan los playoffs o las semifinales. No es el inicio de una nueva temporada, aseguró en Miami Tyler Herro, pero creo que ahora es cuando los muchachos elevan su nivel de juego. Boston, Milwaukee, Filadelfia, Denver, Cleveland y Memphis muy probablemente seguirán adelante y deberían hacer ya sus planes para los playoffs. Houston, Charlotte, San Antonio y Detroit pueden comenzar a planear sus vacaciones en abril. Ello deja 20 equipos con 10 lugares disponibles en postemporada. Sacramento está en posición de terminar con la sequía más larga en la historia del baloncesto de la NBA. 16 años y contando, y Cleveland va camino a los playoffs sin que LeBron James esté en sus filas por primera vez desde 1998. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
En el Festival de Cine de Berlín, el director Steven Spielberg recibió un premio a la trayectoria y dijo que la perspectiva de hacer nuevas películas lo continuó emocionando a los 76 años. Además, reveló detalles de una serie que tiene prevista para HBO. El director, cuyos créditos incluyen E.T., The Extraterrestrial y Jaws, hizo en los últimos años 2 películas consecutivas, la semi-autobiográfica nominada al Oscar de este año de Fablemans y West Side Story, basada en el clásico musical de Broadway. Spielberg, quien afirma que le encanta trabajar y que necesita trabajar, dijo en la Berlinale esta semana que está finalizando un guión que su amigo Stanley Kubrick dejó sin terminar al momento de su fallecimiento en 1999. Se trata, indicó, de una producción para HBO basada en el guión original de Napoleón, de Kubrick, una serie limitada de 7 partes. Por cierto que la última película que hizo Stanley Kubrick fue Eyes Wide Shut, protagonizada por Tom Cruise y Nicole Kidman. Spielberg dijo que la pandemia lo hizo reflexionar sobre su vida y que esa fue parte de la motivación que lo llevó a realizar The Fablemans. Un portavoz de los Rolling Stones dijo esta semana que la banda de rock liderada por Mick Jagger sumó fuerzas con Paul McCartney para grabar una canción juntos para el próximo nuevo álbum de la agrupación británica. La publicación Variety informa que el ex Beatle grabó varias secciones para un próximo proyecto de los Rolling Stones dirigido por el productor Andrew Watt. Variety agrega que las sesiones de grabación se realizaron recientemente en la ciudad de Los Ángeles y que Ringo Starr también está programado para tocar en el álbum, el cual aún no ha sido anunciado. En un mensaje de video publicado en las redes sociales el mes pasado, el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, dijo que próximamente habría nueva música disponible. La rivalidad entre los Beatles y los Rolling Stones ha sido legendaria durante 6 décadas. Apenas hace 2 años, en 2021, Paul McCartney dijo que los Stones son una banda de versiones de blues y que la red de ellos, los Beatles, fue mucho más amplia en cuanto a cobertura musical se refiere. El 1 de marzo, la cantautora canadiense-estadounidense Joni Mitchell recibirá el premio Gershwin a la canción popular otorgado por la Biblioteca del Congreso estadounidense. Joni Mitchell es la tercera mujer en recibir el galardón luego de Carole King y Gloria Estefan y la tercera artista nacida fuera de Estados Unidos en ser homenajeada con el Gershwin luego de Paul McCartney y los Estefan. Las estaciones televisivas de PBS transmitirán el concierto el viernes 31 de marzo a las 9 p.m. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
All wrong, and I knew that he thought I was crazy, but I'm not, don't know. My analyst told me that I was right out of my head. He said I'd need treatment, but I'm not that easily.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.